Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.
Bueno, hemos visto durante este proceso electoral y parece que es solamente pues la previa de lo que podría venir para el próximo año, para 2018, una cascada de encuestas. Encuestas que se utilizan en muchas ocasiones como propaganda únicamente por parte de los partidos, de los candidatos, las sacan en los debates incluso y dicen, no, pues vamos requete bien nosotros en las encuestas. Depende la encuesta, depende el encuestador, depende el candidato, depende el contexto. Hasta hay el muchas medio, aristas a veces, en el tema medio. De las encuestas. Uh-huh.
Qué feo lo presenta, sí. Emanuel.
O sea, bueno, ahora se defenderán los encuestadores, ahora podrán tener su turno para hablar y equilibrar esta mesa.
No es que seamos llevados, pero bueno, tenemos que entrarle por ese lado. Están aquí ya con nosotros Rodrigo Galván de Las Heras, director general de Las Heras de Montaña. Gracias también a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. En un momento más se incorpora Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Estamos poniendo nosotros una encuesta, bueno, son de esas que ya hemos platicado incluso en las redes sociales, en donde nos dicen, desconfiamos de los resultados que nos presentan las encuestas. Más ahora que vimos al arranque de la semana, pues varias encuestas en torno al Estado de México, pues muy diferentes entre sí, incluso hoy otras que cambiaron demasiado. ¿Qué le pueden decir a ese público que nos está diciendo, los leemos, estamos atentos de los datos, pero no creemos?
A ver, yo a usted, a Manuel y a Carlos les diría, no las difundan.
No, pero, o sea, ¿cuáles?
No difundan en las que ustedes mismos no crean. Ese es un asunto.
A ver, fíjate, vamos a hacer un paréntesis ahí. Ayer, lunes, por lo menos cuatro medios
salieron.
El Heraldo publica una encuesta, El Universal otra.
La Razón.
La Razón.
Y 24 horas.
Y Demotecnia. Pero el 24 horas, el diario 24 horas, que es un diario de circulación gratuita, publica hoy otra encuesta, un día después.
Sí, diferente.
Ninguna de las dos las realizaron ellos. Las retoman de alguna otra medición, pero las publican. Y eso
muy distintas.
Tiene un criterio editorial.
Muy distintas.
Completamente distintas. Ayer colocan en primer lugar a Delfina Gómez, la candidata de Morena en el Estado de México. Hoy la ponen en el tercer sitio, 23 puntos detrás del puntero.
De hecho,
hoy
la, es la, ayer del Mazo. Ayer la colocan en primero, segundo. Fácil, 6 puntos arriba. Uh-huh. O sea, no cerrada como otros la traen, ¿no? O sea, sino fácil, 6 puntos arriba. Y hoy abajo, 26 abajo.
Pero entonces ese lugar. Medio dejaría de ser confiable. De entrada,
no, el medio no. A ver, los medios son medios. ¿No? El asunto, tú como medio de comunicación.
Pero no acabas de decir que no la difundamos.
No la difundas. El asunto es que tú no difundas. A ver. Las encuestas tienen impacto porque están en los medios. Si no están en los medios, no tienen impacto.
Claro.
Eso es lo primero. Entonces, el filtro para las encuestas buenas o malas deben ser ustedes. O sea, ustedes deben ser el filtro. Y para ustedes es, les llega una noticia a ustedes que sospechan que sea falsa, no la pasan. ¿Por qué pasan una encuesta que sospechan que es falsa? Entonces, ustedes deben ser el primer filtro a decir, este encuestador ha tenido sus fallas, pero lo conozco, es serio, da la cara, se enfrenta, explica, pues este sí la paso. Si no, solo están siendo voceros del terror.
Sí. Pero aquí son varios medios que ya trabajan con sus encuestadores, ¿no? Sí, cada uno. El tema es
exacto, el
Reforma tiene las suyas, Milenio en algún momento trabajará también con algún medio de comunicación, las televisoras también trabajan con sus encuestas. Sin embargo, es lo contrastante de la información que ofrecen algunas de ellas lo que genera entre las personas esa desconfianza.
Yo sí creo, voy a estar aquí en desacuerdo con Roy, yo sí creo que 24 horas y prestarse a difundir una encuesta el lunes con 26 puntos de diferencia con la que publica el martes debe de generar cierto rechazo de los lectores, cierta desconfianza. ¿Cómo te prestas a difundir algo así? Claro, están las autoridades electorales en donde todos debemos de publicar nuestras metodologías, quiénes somos, tenemos que enseñar una carta que somos empresas serias, tenemos que hacer una serie de cosas, en donde el responsable ante estas autoridades es el medio.
Sí.
El medio es el que debe decir quién hizo esa encuesta y por qué la contrató.
Pero lo dice.
Que eso es lo peor.
Lo señala.
Ahí es donde yo digo, yo creo que sí es culpa del medio y sí creo que hay que desconfiar en medios que se prestan a eso.
Porque ustedes ponen mucho en juego también.
A ver, los encuestadores ponen en juego, el medio también pone su reputación en juego.
De acuerdo.
Algunos le dan mayor peso de esa reputación, otros menos. Pero a ver, entonces, si hay...
Sí, el caso de Milenio lo asumió, por ejemplo, en 2012. Sí.
No hay que meter a todas las encuestas en la misma canasta.
Así es.
O sea, hay de encuestadores a encuestadores.
Ni todos los métodos en la misma canasta.
En encuestas.
Ni todos los métodos, ni todas las empresas, ni todas las... No es lo mismo todo.
No es lo mismo. Ahora, ¿qué sí sería, digamos, una metodología que a ustedes les haría confiar en el trabajo de otros, más allá de su nombre, de su reputación, de ese nombre pues que se va construyendo con el paso de los años, del tino, de la certeza que tengan? Sé que no es un asunto de puntería, pero la certeza en el método que los pueda aproximar a un resultado.
Voy a dejar que primero conteste Rodrigo, para ahora yo ser el que esté en desacuerdo con él.
Adelante, Rodrigo.
No, yo creo que primero es entender el método y para qué sirven las encuestas. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes me dicen en la elección de Estados Unidos quién es un gran ganador. Yo creo que es el encuestador de Trump. Uh-huh. Yo creo que encontró un buen target, con un buen tema, y ganó, lo hizo ganar, ¿no? Para eso servimos los encuestadores. Sí. Ahora, hablando de la carrera de caballos, que es de lo que ustedes quieren hablar, de quién va primero, quién va segundo y quién va a ganar. Uh-huh. Bueno. Nosotros tenemos la culpa también de que nos critiquen, porque si nuestro último resultado se acerca a lo que ocurrió el día de la elección, salimos a decir, ya vieron qué fregones encuestadores somos. Bueno,
que no deberíamos hacerlo.
Que no deberíamos hacerlo, por eso nosotros nos ponemos el foco encima. Entonces, ¿cómo reconocer a uno? Es la película que cuentas, lo que debemos ver. ¿Qué película ha contado Consulta Mitofsky en los últimos 30 años? ¿Qué películas ha contado de las eras de Motecnia en los últimos 25 años? Y así todo, es la película que debes contar, ¿verdad? Porque como decías, tenemos mucho en juego. Ahora, hay metodologías. Uno no puede hacer un rollo metodológico, estadístico, correcto en Facebook. No se puede.
No se puede, como SDP.
No se puede. No es metodológicamente correcto.
Pero lo hacen y hasta lo publicitan.
Estadísticamente, claro, metodológicamente. Estadísticamente, no hay validez.
No tiene validez. Es como yo le decía a Roy. Si ustedes le preguntan a Roy qué dicen sus encuestas y cómo la lee, y ustedes le preguntan, ok, Roy, ¿tú qué crees que va a pasar?
Son dos cosas distintas.
Por supuesto que así son las encuestas de Facebook. Las encuestas de Facebook, no dudo que le paguen a alguien para que les diga qué dice la gente en Facebook.
Claro.
¿Verdad?
Pero que sobran bots ahora.
Claro.
Ahora, mira. En teoría deberíamos ahorita defender las encuestas en vivienda. Porque acostumbramos a hacer encuestas en vivienda, ¿no? Pero yo creo que no existe el mejor método, ¿no? En Francia, hace 5 años, era un método y hoy las que funcionaron en Francia fueron los paneles online. Pero hace 5 años fracasaron. Hoy creo que también aquí paneles online no les fuera muy bien.
¿Qué es? Nada más para que nos aclares.
Paneles online es, se les pregunta vía correo electrónico a un chorro de gente y a esa misma gente se les va dando seguimiento.
Sí.
Para ver si hay variaciones. Uh-huh. ¿No? Hace 5 años no funcionaron, hoy sí, y fueron muy precisas.
¿Y qué pasó entre hace 5 años y ahora?
Bueno, una de las conclusiones que sacan es que el mismo informante, el mismo ciudadano y el medio se acostumbraron a la existencia de esas encuestas. Uh-huh. O sea, se volvió el estándar de hacer encuestas. Y entonces ya una vez con la costumbre, ya esa fue la respuesta común.
Sí.
¿No? Hoy, por ejemplo, el teléfono realmente nunca funcionó. Porque nunca llegamos ni siquiera al 60% de cobertura. Hoy está bajando el teléfono en vivienda. Todavía hay quien hace encuestas telefónicas en vivienda cuando tenemos menos del 45% de cobertura nacional. Uh-huh. Hoy las de vivienda siguen siendo el estándar. Exacto. Pero ojo.
O no sirven, perdón, Rey, que te interrumpa, las de telefónicas para hacer escenarios electorales.
Para otras cosas. Yo recomendación a ustedes, no le crean a una encuesta, sino traten de ver qué mensaje están mandando las encuestas en conjunto.
A ver, pero es interesante esto. Hoy, ¿quién lee encuestas? En medios, estamos hablando de medios serios.
Serios, está bien.
Que tienen su propia casa encuestadora o que contratan a alguien. En medios serios, hoy un ciudadano que lee una encuesta, ¿qué puede ver ahí? Puede ver un posible ganador o puede ver, como tú tanto has dicho, Roy, una fotografía del momento.
A ver, lo que puede ver es un posible escenario. A ver, ustedes aquí, sin saber a qué encuestador le creen, porque podrán tener sus filias y sus fobias, creo que es un hecho que creen que la pelea es entre Delfina y Del Mazo. Uh-huh. O sea, sin saber a cuál le creen, sin saber que una va arriba. Uh-huh. Ustedes sienten la pelea es entre dos. Y sienten que Cepeda y Josefina están peleando por el tercer lugar. sin saber a qué encuesta le creen. O sea, si está, y creen que los otros dos, el PT y la Independiente, no tienen chance. Ojo, y no sé qué encuesta leen, pero es el conjunto de encuestas ya les dio esa información. Entonces, lo que ustedes deben de creer es el conjunto de encuestas. Les da una señal, un escenario. El escenario probable hoy del Estado de México es una carrera final entre Del Mazo y Delfina. Y cuando los ves actuar en campaña, ves que ellos también tienen esa misma información. A ver, ¿por qué Delfina y Del Mazo en los debates no arriesgan? Porque saben que no tienen que arriesgar.
¿Se vale hacer un promedio de las encuestas?
A ver, se vale si quieres, sí. Pero es nomás para poner un número. Uh-huh. Pero nomás ese mismo número te va a dar el mismo escenario. Pelea entre dos, pelea por el tercer lugar. Entonces yo creo que lean las vean la selva y no vean los árboles.
Claro, porque toda la crisis de las encuestas en este país empezó, la friega nos vino cuando la de Peña, ¿no? La de presidencia, ¿se acuerdan?
2012.
Se equivocaron las encuestas.
Y pues, no en el ganador.
Pues, no, exacto. Que yo me acuerde, las encuestas. Y esta carrera de caballos es para saber quién va a ganar, quién va a quedar en segundo, quién va a quedar en tercero.
Y en cuarto también se ha tenido.
En cuarto también le dieron.
Pero no las venden así, le ponen porcentaje exacto. No, claro, tampoco es que claro, dicen no, este no, va en primero, este en segundo y este
pero,
en tercero.
Pero que yo sepa, nadie... Por ahí vi una que, ¿no? Decían que Josefina iba a ganar, pero bueno, es alguien. Hablando de la historia que cuentas, ¿no? Pero que yo sepa, todo el mundo dijo que iba a ganar Peña, que en segundo lugar iba a quedar Andrés Manuel y en tercer lugar iba a quedar...
En 2006 nos fue peor, ahí sí no se atrevió.
Bueno, era todos.
Y en 2012, en 2000 también nos fue peor.
Bueno, a ver, y el año pasado, en las estatales, contadísimos los casos en donde hubo certeza en los resultados, digamos, en las últimas mediciones... Con respecto a lo que ocurrió realmente en las urnas.
¿En qué estado? Ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Eh?
Tamaulipas.
Tamaulipas, Chihuahua. Yo publiqué arriba.
Fíjate que, por ejemplo, yo Durango, te voy a decir que es Durango. Yo te voy a decir qué pasa. En mi caso, ¿no? Que
no, Aguascalientes también.
Tenía cerrada y terminó cerrada.
Veracruz. Aguascalientes.
Yo nomás publiqué dos, Tamaulipas y Sinaloa. Pero sí, solo Chihuahua me sorprendió a mí. El 15 fue el bronco, el gran error.
Sí, sí.
En el 16, y además fue uno de 9. Porque nadie habla en el 15 de Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis, Campeche, Colima, Baja California, Sonora.
Sinaloa. No, o sea, solo entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Y sí creo que es una falta de comunicación. ¿Por qué? A ver, de nosotros mismos, ¿eh? A ver, tú entregas, yo no vi una encuesta de Aguascalientes, no vi una encuesta...
Abierta.
De Durango no vi una encuesta donde hubiera más de 4 puntos de distancia. Uh-huh. Y el resultado final no fue de más de 4 puntos.
Fue de 3 puntos.
Fue de 3 puntos. ¿Qué sí me sorprendió a mí, por ejemplo? Los 8 o 12 puntos de Quintana Roo. Ah, eso sí, mi modelo no lo vio.
Exacto.
Vio al ganador, pero no vio la distancia de 8 puntos.
Incluso en las encuestas de salida también estaba.
Pero aún así escenarios.
Pero también Chihuahua, le falló a la mayoría. Oaxaca le falló a otros.
Pero aún así escenarios. Es decir, díganme, ¿cuál de los escenarios del 16... ¿Cuál escenario no se prevía? O sea, ¿quién se coló de un tercer lugar y ganó?
No.
O sea, la pelea se dio entre los que...
Sí, exacto.
Era el escenario.
De las publicadas de Chihuahua, que volvemos a donde empezamos la discusión, es verdad que en Chihuahua, por ejemplo, se utilizaron muchísimo dinero y muchísimas encuestas y muchísimos medios para decir que el PRI y su estructura...
Iban a ganar.
Iban a ganar. Ah, bueno, esa no es culpa de los encuestadores.
No, obviamente. Ahí no le estamos cargando esa culpa, ¿no? Por supuesto.
Es decir,
pero es la comparación, sí.
Claro, porque cuando tú terminas haciendo el promedio del que hablabas, pues si nosotros metemos en la encuesta de hoy y hacemos un promedio, la del Edomex con 22, pues mete todas las demás encuestas.
Te voy a usar una frase que usó Nat Silver ahora, que decía que era más probable que ganara un candidato que el otro, ¿no? 85, algo así. Entonces dice, hemos fallado en comunicar... que 70% de probabilidad no es 100%.
Exacto.
Sí, o sea, es hemos fallado en comunicar eso.
Sí.
Es eso.
Dice, eso es. Sí. Ahora, ante este escenario y lo que hemos visto que ha ocurrido a nivel internacional, ya se ha retrotraído el tema de Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. Sí. Supongo que ustedes están tomando precauciones a la hora de decir estos son nuestros números, estos son los resultados. Viene la elección presidencial también. Ustedes saben que a pesar de todos los cuidados que tomen,
nos van a juzgar,
pero que van a ser utilizados encuestas en campaña.
Oye, ojo, y a los medios no los juzgan, ¿eh?
Sí.
Juzga la encuesta.
También. Sí, vaya que lo viví, mira.
Menos.
Pero sí lo juzgan. Entonces, para quienes nos están escuchando en este momento y dicen, bueno, ahí están los señores, están defendiendo su trabajo, lo hacen bien. ¿Qué
pueden observar, qué le pueden decir al público que observen, en qué se detengan, o para qué les puede servir esta herramienta.
A ver, ¿para qué me puede servir? Es a ustedes para contar una historia.
Sí.
A ver, ¿cómo saben si un candidato cae por un mal debate? Uh-huh. Por la encuesta.
Sí.
O sea, ¿cómo saben si el gasolinazo le pega a alguien? ¿Cómo saben si las cartas o el 10% de diezmo de alguien le pega? ¿Cómo saben si una diputada le pega un partido? Por la encuesta. Uh-huh. No están previendo el resultado electoral. Están viendo la historia y contando. Y ustedes son periodistas que hacen crónica de lo que pasó. No crónica de lo que va a pasar. Uh-huh. Entonces, para ustedes les puede servir mucho porque cuentan una historia. Y van analizando en ese sentido cómo piensa la gente.
Y yo sí creo que hay cuestiones muy puntuales que se debe fijar la gente. Por ejemplo, uno, ¿cómo se hizo la encuesta? ¿Fue Vivienda? ¿Fue Telefónica? ¿Estas que dicen que se hacen Facebook? ¿O simplemente un medio quiso decir cómo él cree que van? ¿No?
Sí.
Entonces, Vivienda. Otra, el tiempo de publicación. O sea, no es lo mismo que tú publiques una encuesta, la fecha de levantamiento.
Sí, sí, claro.
Porque tú puedes publicar una encuesta un día antes de la elección, en donde, pero la levantaste en 2016, sí. ¿Verdad?
Sí, claro, entonces, hay que incidir en qué tiempo. ¿Qué,
cuándo se levantó? Porque en un mes, en una semana, en estas épocas es muchísimo. Entonces, la metodología, la fecha. ¿Quién lo publica? O sea, y vuelvo al tema de los medios.
La seriedad del que lo hace y lo
la
publica.
La seriedad del que lo hace y del que lo publica.
Sí. ¿Verdad? A ver, hay una encuesta, digamos, perfecta, un modelo perfecto. No, perfecto no hablo. Bueno, me fui más allá. Entiendo, no es perfecto, sí. Digamos. El más, el deseable, el que puede arrojar los resultados más certeros, ¿cuál sería? Una Telefónica mezclada con una Vivienda, pero además el día tal, omitiendo fines de semana. Mira, ayúdenos a entender una fórmula que nos dé certeza.
Aún así, mientras estemos basados en la declaración del ciudadano, o sea, y tener que creerle al ciudadano, no hay método perfecto. O sea, no es que con la historia hagamos una serie de tiempos. No, tenemos que preguntarle a lo mejor posible, en el mejor momento posible, cuando no tenga hambre, cuando no tenga prisa, o sea, una serie de cosas. Preguntarle bien, en una encuesta sin sesgo, procesarla bien. Pero hay cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si sospechamos que un informante nos está ocultando el voto? ¿Debemos de cambiarlo? No, o sea, ¿yo encuestador o creerle?
No,
debes
o sea, a lo mejor sí cambias la muestra, ¿no? A lo mejor sí puedes ir cambiando la muestra. Es decir, si en tal municipio,
a ver,
en
el problema
la mañana,
es que tenemos
las
que,
mujeres no
tenemos
me dicen
que creerle
la verdad.
A lo que nos declara el ciudadano primero. Podemos entonces publicar indicadores de esa sospecha. Como por ejemplo, el rechazo al partido, el rechazo al candidato, las ganas de cambio que tiene la población. Entonces las publicamos para que el que las lea sepa que aunque así nos dijeron, también la misma gente está rechazando.
Y en el caso,
puede cambiar
la historia, ¿verdad? La historia y la experiencia que tenemos haciendo encuestas también te dan, por ejemplo, hay encuestas ahorita, hay estados, hay elecciones en donde nosotros vemos ciertos indicadores.
Que puede pasar otra cosa
que puede pasar otra cosa de lo que dicen las encuestas, porque ya no lo conocemos. Sin embargo, rapidísimo a tu pregunta, yo sí creo que si tú juntas todos los métodos y agarras solamente los de Vivienda, que se levantaron en la última semana, que es de una casa encuestadora seria, que tiene historia.
O de varias.
O de varias, ¿verdad? Y tú agarras las demás, por supuesto que este método es mucho más. O sea, se ha equivocado muchísimo menos con lo que ocurre el día de la elección.
Hacemos un alto en el camino, ¿les parece? Regresamos para que pues vayamos poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Qué va a pasar en el Estado de México? ¿Qué puede ocurrir en Nayarit, en Coahuila? ¿Qué viene para el 2018?
Ahí está.
Porque eso es lo sabroso también de las encuestas. Nos da para futurear y nos da para hacer análisis y hasta apuestas.
Hasta apuestas. Así estamos platicando con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, con Rodrigo Galván de Las Heras, director general de Las Heras de Motecnia.
Llegó ya Francisco Abundis de Parametria. Estamos platicando con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, con Rodrigo Galván de Las Heras, de Las Heras y de Motecnia. Paco Abundis de Parametria. Paco, ¿cómo estás?
Gracias, Manuel Carlos Roy. ¿Cómo
estás? Bienvenido, Paco.
A ver, ya.
Presidente.
Ya se ha dicho aquí bastante sobre la confianza o no que despiertan las encuestas, las mediciones y sobre el uso que tiene y también para la clase política, para los candidatos, más en época electoral, estas mismas como una herramienta pues de propaganda, de uso y de generar tendencia, incluso de inyectarle ánimo o desánimo a alguno de los equipos de campaña, Paco.
Claro. La idea de integrarme tarde esta mesa era dejar hablar a mis colegas para que pudiera oportunamente hacer algunas observaciones.
Correcciones. Corregirles la plana, a ver.
Hay una expresión que me gusta mucho, que alguna gente de medios o incluso clase política utiliza para validar o no las mediciones, y es el verbo creer. ¿Tú crees o no en las encuestas? ¿Crees o no en tal diario? ¿Crees? Lamentablemente estamos fuera de actos de fe en lo que hacemos. Estamos hablando de metodología, ¿no? Y era un poco a lo que ya se refería Roy y Rodrigo, que es las diferencias que tenemos. Lamentablemente, para el ciudadano promedio, esta parte metodológica puede que sea muy compleja, pero es ahí donde pedimos ayuda a los medios de comunicación para que nos ayuden a distinguir o a validar una medición o no. Ejemplo, ¿no? Acaba de aparecer en un diario el día de hoy una medición que contradice completamente a lo que dijo el día de ayer, ¿no?
El mismo medio.
El mismo diario, y lo único que yo diría, ya ayer, con lo que publicó, había pues razones para levantar las cejas por la parte metodológica a la que tú te referías, ¿no? Utiliza una metodología que se utilizó en México hace años porque se argumentaba que, debido a nuestra tradición autoritaria, era muy difícil que un respondente te diera su respuesta más franca, más honesta en su hogar, y entonces se argumentaba que por eso era necesario hacer esas mediciones en lugares de afluencia, ¿no? Primer problema con esa metodología, no tienes forma de supervisar si se hizo o no la entrevista. Segundo problema, no sabes dónde vota esa persona. Tercer problema, no tienes un diseño muestral que te permita decir que esa muestra es representativa de, en principio, en este caso, el Estado de México. Ese tipo de detalles creo que son cosas que los medios o los líderes en medios sí nos ayudan mucho a decir, bueno, hay que verla con más suspicacia, y que curiosamente era la que ayer difería del resto que se publicaron. No porque esté bien o porque esté mal, que hay que decirlo también ahora que hablaban de la idea de hacer un promedio, un poll of polls. El hecho de que un dato difiera no quiere decir que esté mal. Estamos a un mes de la elección, no sabemos cuál será el resultado, y si acaso ese fue el resultado, tampoco significa que hoy se pueda medir, ¿no? Que cuando se viene la evaluación de las mediciones, es frecuente, siento decirlo así, entre el gremio, quien dice, no, eso yo lo había medido hace 2 meses, ¿no?
Entonces, en un caso sí, que lo vemos con desconfianza, dices tú, lo revisamos.
Hay que verlo
más,
con suspicacia.
Ustedes como expertos.
No, con desconfianza.
No
te puedes prestar, porque lo que nos están diciendo y que todos vemos, todos sabemos esa historia, hay un medio en el que evidentemente está publicando algo que nadie cree, que todos sabemos para qué lo está utilizando y que está usando el nombre de las encuestas y una encuesta para hacerlo.
Metes el granito de frijol a donde están todos los frijoles. Si se ve negro en medio de todos los blancos, es el frijol.
Correcto. A ver, hay que verlo así. Quedamos de que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Quedamos de hablar de los números que traen ustedes para el Estado de México. Coahuila también me parece que han encuestado algunos de ustedes. Y entonces le entraremos después a 2018, que pues parece muy lejano, pero que se ha estado midiendo ya desde hace, pues ni siquiera años, sí, los participantes o los que han levantado la mano. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo están viendo la contienda en el Estado de México? Hoy hay segundo debate, también habrá segundo debate en Nayarit, pero en el Estado de México, ¿qué números traen? ¿Quiénes son los punteros? ¿Quiénes se han mantenido arriba o quiénes han venido de arriba abajo, de abajo arriba?
Los mismos te vamos a decir todos. A ver, Rodrigo, los mismos te vamos a decir todos.
A ver. Yo sí primero quiero hacer una diferencia. Lo que dicen las encuestas, mis encuestas hasta el día de hoy. Y después podemos platicar, si quieren, de lo que yo creo que va a pasar. Son dos cosas distintas para no caer en la desconfianza de las encuestas.
En alguna latina.
Exacto. Y ahorita hago en mi Facebook, hago una encuesta rápido y les digo qué dice.
Vamos con los serios. Los números que traes
hoy. Los serios. Yo acabo de publicar el día de ayer que Alfredo del Mazo está arriba en el Estado de México por 5 puntos.
Arriba de Delfina.
De Delfina en segundo lugar.
¿Y lejos del tercero?
Y lejos del tercer lugar que es Josefina.
¿Y qué puesto respecto a las otras mediciones serías probablemente el que aparece más abierto?
Más abierto.
Entre primero y segundo lugar. Sí.
Pero también con respecto a las mismas mediciones hay dos cambios. El primero es Josefina, después del debate que subió un poquito, volvió a bajar, y en vivienda se hace más pronunciada la bajada de Josefina. Y el segundo fenómeno es Cepeda sigue siendo la moda, o la única moda en esta...
Está creciendo.
Está creciendo, Cepeda, sin que Del Mazo lentamente deje de crecer.
Esos son los números de Las Heras de Motec.
¿Qué es lo que crees?
Bueno, lo que yo creo es que es una elección que va a depender si Juan Cepeda logra colarse, que a estas alturas en Nuevo León, les decía yo, el Bronco seguía en tercer lugar, ¿sí? En las encuestas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que Juan Cepeda va a seguir subiendo y al final creo que se va a quedar en una distancia parecida, 2 o 3 puntos para el PRI.
Y Josefina, cuarto lugar.
Josefina, yo creo que va a estar en cuarto lugar.
Cuarto. A ver, Roy, ¿qué trae Mitofsky?
A ver, yo nomás he publicado una, fue antes del primer debate, pero lo que he visto públicamente tampoco veo grandes diferencias. A ver, en la que yo publiqué era ya una pelea entre dos, y además lo dije aquí en la pasada reunión, que era entre dos, entre Del Mazo y Delfina, ¿no? Y lo que he visto que ha pasado, porque es lo mismo que yo publiqué, es que la distancia entre los terceros lugares se ha ampliado. O sea, más allá de que Cepeda haya crecido, ha crecido pero no rápidamente, ha crecido al grado de que ya empató y en algunos casos superó a Josefina, uh-huh. y que hoy la pelea por el tercer lugar está fuerte, ¿no? Está por la medalla de bronce, están peleando ahí.
Sí. Y que pero, le quita a Delfina, ¿no?
Y no sé a quién le quita, porque resulta que también, en lo que he visto, tanto Del Mazo como Delfina han crecido. Uh-huh. Y han crecido porque las caídas de todos los demás se han ido a voto útil entre ellos dos. Entonces yo creo que los que están votando por Del Mazo es por miedo a Morena y los que están votando por Morena es por odio al PRI. Uh-huh. Entonces, y en esos dos sentimientos está. Creo que así va a ser. No sé si al final la estructura, el coraje, algo lo haga abrirse. Pero hasta ahorita las mediciones públicas serias, las que veo... las que veo, no las que creo, para no decir lo que creo, sí, Paco, sí, para sí, no sí, sí, las sí, que sí, veo... Está entre ellos dos la pelea.
¿Vas a medir después del debate?
Sí, espero medir. Okay. Yo prometí publicar antes de la elección una nueva encuesta.
Bueno, ahí está. Entonces, Del Mazo de Delfina, esa es una competencia, esa es una pelea.
Y la otra es
por el tercero o cuarto.
Por el tercero.
Paco Aún.
Me remito a los números de mis colegas. Había un escenario al inicio de elección donde podríamos, digamos, si lo
tres o hasta cuatro.
Podría haber sido Oaxaca, donde se divide entre cuatro y termina ganando el Revolucionario Institucional con una diferencia mínima, pero finalmente la división de la oposición es lo que explica la primera minoría, digamos. Uh-huh. Podría haber un escenario Veracruz, donde también se pulveriza el voto entre tres, pero finalmente termina ganando un opositor al PRI cuando el PRI gobernaba. Uh-huh. Y hay que decir que en Oaxaca no gobernaba. Un argumento por el cual nosotros pensamos desde hace tiempo que este escenario iba a ser más de dos... es en parte por el tamaño del electorado del Estado de México, que lo mencionamos aquí la otra vez, tiene el tamaño de un país, ¿no? Es 4 millones más grande que Cuba en términos de habitantes, es del tamaño de Chile, es del tamaño de Nicaragua, pero Nicaragua de Guatemala, son 16 millones 100 mil. Este tamaño de pronto da para una coordinación de voto o un tipo de elección de voto estratégico. Uh-huh. Porque es lo que suele pasar en este país en las nacionales. Entonces, el escenario que tenemos, y como bien decía Roy hace rato, ¿qué se debe de observar? ¿Qué elección hay aquí para el ciudadano? Que parece que ya no es de cuatro, parece que ya no es de tres, va a ser de dos. Eso ya es información. Sí. Uh-huh. Eso ya es información, y ahí entra otra serie de teorías de opinión pública o de comportamiento electoral que el llamado, y probablemente lo veremos hoy en la noche o en lo que sigue en las campañas, va a ser un llamado de voto útil. Un voto,
ya empezó, ¿no? Ya Andrés Manuel ya...
Ya, dijo, ¿no? Ya empezó, de no desperdiciar el voto, de ir por aquel, digamos, en la lógica de el enemigo de mis enemigos es mi amigo, ¿no? Coordinarse con un voto que te pueda dar la diferencia, porque va a ser una diferencia al parecer cerrada, uh-huh, ese es otro dato, o eso indicaría los números hoy. De hecho, aquí ya en la mesa tenemos, digamos, diferentes ganadores, si quieren en margen de error, pero el ganador...
Pero una elección apretada, ¿no?
Una elección apretada, pero...
Regresando a lo que dicen las encuestas y cómo se deben ver después, una
elección apretada. Cómo se deben de leer, exacto.
Entre dos, son dos, entonces para ir haciendo conclusiones, entre dos y una elección apretada.
Y que ya son datos, y tenemos, digamos, una diferencia de décimas en el caso de consulta, una un poquito más amplia en el caso de Demotecnia, pero otra vez es de dos, finalmente tú estás en margen de error, Rodrigo. Uh-huh. O sea, no
y son
no
los mismos dos.
Y en eso coinciden prácticamente todas. Y en la historia, a la que se refería, digamos, que la podemos remitir, de hecho, a una historia similar en 2012, da la impresión que el comportamiento de Josefina Vázquez Mota, dicen las mediciones, es similar al que vimos en 2012 cuando era candidata a la presidencia. En aquella historia, a mediados de mayo se cruzó y López Obrador la rebasó, según prácticamente, yo recuerdo, todas las series públicas. Sí, está pasando otra vez.
Bueno, así el Estado de México, la coincidencia es de 2 y los punteros en todas las encuestas, algunos por más amplio margen que en otras, Alfredo del Mazo del PRI, Delfina Gómez de Morena, ya muy rezagada Josefina Vázquez Mota y cayendo, y Juan Cepeda como revelación, digamos, de la contienda en un tercer o cuarto lugar dependiendo de la encuesta. Hasta ahí.
Sí.
Vamos de acuerdo.
Ahí nada más diría que en lo que difieren las mediciones es el porque he visto varianza de Juan Cepeda en 10 puntos hasta 18. Y eso son diferencias sustanciales para lo que sigue.
Otra elección interesante es Coahuila. Uh-huh. Coahuila, en donde parece que está pues entre dos, entre el candidato del PRI y el candidato
del PAN. Panista.
Guillermo Anaya. ¿La han medido? ¿Qué ven? ¿Cómo podría terminar la contienda en Coahuila? ¿O qué números ha arrojado hoy? Porque no se trata de hacer prospectiva.
Señores.
Yo publiqué hace 2 meses que el PRI estaba arriba por 10 puntos, hace 2 meses. He vuelto a medir. Las encuestas que yo tengo, por supuesto que se han ido apretando.
Berumen publicó algo.
Berumen publicó 9 puntos arriba para el PRI la semana pasada. Pero aquí voy a entrar en lo de que uno cree, y no estoy hablando de encuestas, uh-huh. Estoy hablando de Rodrigo Galván. Y hemos visto ciertos síntomas en esta campaña, en esta elección, que vimos sobre todo, decía Roy, bien dicho, con sus vecinos en elecciones.
Durango, Chihuahua, Nuevo León.
Durango, sí. Chihuahua, Nuevo uh-huh. León. Y no, que si tiene pico de pato, plumas de pato, patas de pato y hace cuac, pues es pato, ¿no? Pato. Entonces yo creo que Coahuila va a ser una elección muy apretada.
También cerrada
apretada.
También,
sí.
Sí, Roy. Yo también creo, porque no he publicado, ni siquiera tengo así recientes para ver, pero no creo, si nos vamos solo a lo publicado, diríamos que el PRI la gana tranquilo.
Si nos vamos solo a eso.
Publicado. Ajá. Entonces, esas son de las que históricamente, si no gana el PRI, ustedes van a decir, los encuestadores nos engañaron. Sí, sí, sí. O sea, porque no se ha publicado uh-huh. otra cosa más que el PRI va arriba.
Perdón, no. Eso no dice Reforma en la última. Lo que dice Lorena Becerra
es Reforma está cerrada.
Y no solo eso, es la tercera que publica con tendencia.
Sí, está bien. Pues, pero es una ahí entre muchas otras, pues. Porque no hay... Si termina Memo Anaya, por ejemplo, ganando, como ganó el Bronco. Sí. Como, o sea, una uh-huh. cosa que dices, a ver, nadie vio esto que se veía venir. No es que lo veamos venir, es que ya ha pasado. O sea, ya ha pasado. Entonces, las encuestas no nos van a decir lo que el votante a la hora de la urna, en su coraje, vaya a decidir, etcétera. Pero tampoco mide las estructuras. O sea, tampoco mide este juego de estructuras.
No, que se pone en marcha hasta el día de la elección.
Que se pone en marcha, uh-huh. sino nomás lo que está pasando. Ahora, lo que está pasando y tenemos evidencia, digamos que no tenemos evidencia para decir Memo Anaya va a ganar, pero sospechamos que puede ganar.
Y fue un tema de hace un rato en la mesa, en el primer corte. Yo creo que tenemos ya evidencia, por lo menos nosotros tenemos evidencia en 2012 de 4 elecciones, 4 de 12, es decir, una tercera parte donde hubo ocultamiento de voto.
En 2016.
Perdón, 2016, sí. Donde hubo ocultamiento de voto, ¿no? Ajá. De las 12 elecciones en 2016, en 4. Tenemos evidencia clara y lo mencionaron hace rato, en Aguascalientes. Donde diferimos con la otra televisora que estaba haciendo encuestas de salida y nosotros uh-huh. salimos con el PAN arriba. Tenemos evidencia en Chihuahua, uh-huh. donde la dimos primero cerrada y luego abierta con el conteo rápido, pero con corral arriba. Y 2, donde el modelo no nos pudo corregir, que yo creo que aquí es donde empezamos a tener diferencias también en términos metodológicos y de cómo estamos presentando datos. Yo creo que no es suficiente poner advertencias de tal vez nos están mintiendo, tal vez aquí hay contradicción. Yo creo que si modelamos hay que decirlo. Y 2 elecciones donde eran muy difícil y el mismo modelo no nos corrigió, que fue Durango y Quintana Roo. Dicho esto, yo creo que sí, creo que todo lo estamos haciendo y creo que es nuestra responsabilidad revelarlo públicamente cuando estamos incorporando otras variables, ¿no? Que hace un rato se refirieron a 2012. Con una sola variable, muchos hubiéramos corregido ese modelo, que por cierto, el de Demotecnia fue el mejor en 2012. Es decir, todo la teníamos abierta, solo su modelo cerró, el resto de nosotros nos abrió. Y una sola variable nos hubiera corregido prácticamente a todos, que era el opinión de candidato. Y ese modelo creo que prácticamente todos lo estamos incorporando hoy día.
Muy bien. 2018. Nada más. Sí. No nos podemos dejar. Sí, ya 2018. Esta es la segunda de varias mesas que tendremos.
Venga, venga. Sobre todo porque les acaban de poner un nuevo jugador, ¿no? Ayer que
destapan. Dos nuevos, ¿no? Romero Hicks.
Romero Hicks. Ya no sé ni cuántos van. Ya no alcanzan los dedos de las manos de todos los que estamos en la mesa para contar a los que han levantado.
A la hora de que esto se va sumando, ¿cómo lo ven ustedes?
Pero que son jugadores con pocas fichas todavía,
sí,
¿no?
Sí, todavía. Pero, a esas alturas sí.
Pero, supuesto, pero son tres, ¿no? Tres
van más.
Romero Hicks, el Jaguar y Ross Peter.
No. Son dos. A ver, ven punteros en los partidos. Andrés Manuel López Obrador está muy cantado.
En todos los partidos hay puntero. A ver. Aunque con diferentes posibilidades. O sea, en Morena hay un puntero, digamos, ¿no? En el PRD, a ver quién le compite a Mancera ahorita en las preferencias. En el PAN va Margarita. En el PRI va Osorio. O sea,
todo depende del método de selección.
Ya sé, pero entonces hay punteros, digamos. Sí, hay punteros. Ahora, eso no quiere decir que van a ser candidatos.
No, no.
Porque si en el PAN elige con su método candidato, sería Anaya.
Sí.
No la puntera.
Ajá.
¿No? En el PRI, pues el método candidato no es encuesta, ni referéndum, ni consulta.
No.
O sea, no.
Madrazo.
O sea, no, que yo sepa, no. Bueno, sí, en el 99 lo hizo Madrazo contra la Bastida. Sí, exacto. Pero no. Entonces, ir punteros no significa ser candidatos. Uh-huh. Lo que sí es que rumbo al 2018 en la boleta se divida entre dos o entre tres. Uno de los contendientes ya está puesto ahí, que es López Obrador. O sea, va a llegar a la final.
Alguien que vea una cosa distinta, un escenario diferente con respecto a los punteros en los partidos, candidatos, digamos, creciendo, candidatos cayendo, hay precandidatos.
Hay una diferencia también entre cómo estamos midiendo esos punteros, si es público abierto o es entre partidistas, ¿no? Por ejemplo, Osorio Chong en ambos es el más fuerte, uh-huh, pero se pronuncia mucho más entre priistas, por ejemplo. En el caso de el PAN, creo que es un poco más difícil y por eso digo que hay mucho que esperar ahí. La más popular es con mucho Margarita, ex primera dama, niveles de conocimiento de 80%, similares a los de Osorio Chong, la más conocida dentro de, digamos, en el público en general, y ella tiene una ventaja clara a partir de esa variable. La única sorpresa ahí puede ser que sea una selección de candidato a través de sus
Como lo hacen.
Sí. Como lo suelen hacer, ¿no? Sería una sorpresa. Y en el caso del PRD, creo que niveles de conocimiento como los de Mancera, ni Obama, ¿no?
No lo tendría Obama. A ver, yo lo que creo que no hay elementos todavía para poder decir, hablar de encuestas. Vuelvo al tema de lo que nosotros pensamos con la experiencia que tenemos. Y yo creo que va a ser una elección de la gente que le tiene miedo a que Andrés Manuel sea presidente. Uh-huh. Versus los negativos del PRI y el gobierno en estos momentos. Yo no sé si en estos momentos el PAN tenga alguien, Margarita, o sea, Anaya, que pueda juntar ambas cosas. Yo no los veo.
¿Juntar qué, perdón?
El odio contra el PRI y el miedo contra Andrés Manuel. Pero ahí están los dos elementos. Uh-huh. Tampoco veo un PRI que depende mucho de lo que pase en el Edomex. Si gana o no gana en el Edomex, cómo se vayan a tomar las decisiones y quién vaya a tomar las decisiones.
De hecho, el 5 de junio cambia todo este
cambia
tablero.
Completamente todo, ¿no? No es lo mismo que Erubiel.
Y el 12 de agosto.
Erubiel, que es un gobernador bien evaluado y gana su elección, se vuelve presidenciable en ese momento, ¿eh? O sea,
¿quién sabe cómo la gane?
¿Quién sabe cómo la gane? Pero ganándola ya se vuelve. Es decir, pero sí veo que es una elección de miedo contra Andrés Manuel versus el antisistema.
El hartazgo del PRI. Muy bien. Pues ahí está. Pues ahí las está. Cartas sobre la mesa. Nos vemos, ¿les parece que antes de la elección?
Una semana
antes de la elección del Estado de México. Sale. De Coahuila y de Nayarit para seguir platicando. Y después también, porque entonces vendrán las críticas y los reclamos de algunos.
Eso es lo importante.
Gracias, nada más decir que una función fundamental de esto es las explicaciones. Porque como bien decían, aquí hay que contar historias, ¿no?
Sí.
Y, digamos, no sabríamos la historia del Brexit, así no haya sido el exit poll más acertado, si no tuviéramos una encuesta de salida. No sabríamos la historia de España con Podemos, no sabríamos la historia de Grecia.
De Francia.
De Francia, ¿no? ¿Mm? Y yo creo que esas historias, eso es más allá de los aprendizajes, son elecciones que hay que explicar, son fenómenos sociales.
Muy muchas bien. Gracias. Gracias. Roy Campos de Mitowski, gracias Rodrigo Galván de Las Heras de Motecnia, Paco Abundis, gracias Francisco Abundis.
Al contrario.
De Parametría.
Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.